Estamos en comunicación, así como lo habíamos adelantado, con Eduardo Fachal. Él fue obrero, trabajador de la Mercedes-Benz, y lo saludamos. Eduardo, le damos la bienvenida.
Buen día, mucho gusto y gracias por haberse comunicado.
No, por favor, gracias a usted por habernos brindado esta comunicación. Y recién veíamos un poco, y corregínos si no es así, pero vos ingresaste en la Mercedes-Benz en el año 74.
Exactamente, yo ingresé en el año 74 y fui delegado en el 75, luego del conflicto en la comisión interna llamada de los nueve, y posteriormente formé parte de la comisión que, a partir de la renuncia de los nueve el 24 de marzo del 76, se confeccionó una nueva comisión interna a partir de un conflicto que fue uno de los primeros paros que se hizo a la dictadura en el año de octubre del 76, conjuntamente con compañeros de Peugeot en ese momento y Luz y Fuerza, lo que era SECVA, fuimos los primeros trabajadores que le hicimos paros a la dictadura pidiendo mejoras de salarios.
Eduardo, has atravesado casi toda la dictadura militar trabajando en esa empresa, y te pedimos un pantallazo, por lo menos, o una fotografía de cómo era esa empresa por dentro, cómo era esa empresa en convivencia con la dictadura, digamos. Y vos, bueno, como un dirigente gremial, me imagino que lo habrás vivido bien de cerca.
Sí, bueno, hubo dos cosas. Primero, decir que el ejército argentino fue uno de los principales clientes de Mercedes-Benz, no solamente por camiones y jeeps o que se traían o los famosos Unimog, sino que también se le compró material bélico. Había cuenta que Mercedes-Benz forma parte de uno de los consorcios de venta de armas más importantes del mundo. Además de todo eso, en el año 78, con la existencia del EAM 78, Mercedes-Benz proveyó de todos los micros para todas las delegaciones y de autos Mercedes-Benz para los dirigentes del EAM 78. Luego del golpe, nosotros durante varias oportunidades ingresó el ejército, nos revisaban los cofres, nos pedían identificación, y con yo lo que te decía recién del conflicto del año 74, del año 76, cuando nosotros ingresábamos a la fábrica y yo estaba en ese momento en el turno tarde y ya había una asamblea, al poco tiempo que ingresamos, el ejército invadió toda la planta, la gente todos nos amotinamos, ¿no es cierto?, en alguna forma ante ese avasallamiento, y el coronel que dirigía en ese momento el operativo tuvo una reunión con 100 representantes de las distintas áreas de la fábrica, y se llegó a la posibilidad de tener unas reuniones con la empresa, pero la empresa dijo que iba a atender a solo 10, y por eso de esos 100 salimos esa comisión de 10. Pero era continuamente, el ingreso, y dos compañeros de que estuvieron desaparecidos, que después aparecieron, fueron retirados o secuestrados desde adentro de la planta, que fue el compañero Martín y el compañero Rato, ¿no? Así que era continuamente, la visita, de los militares, nos revisaban los cofres, había un destacamento que se instaló a metros de la entrada de la fábrica, y ellos entraban y salían continuamente, ¿no?
Uh-huh. Eduardo, solamente para que nos cuentes como dato, porque lo habíamos nombrado y es algo bastante interesante también. ¿Qué sabes vos o qué información contás sobre lo que tiene que ver con la Mercedes-Benz personas del directorio, del área de seguridad, con el tema de la apropiación de niños?
Bueno, por un lado, tenemos que decir que la primera nieta recuperada que se hizo análisis de ADN, Paula Logares, estaba apropiada por el comisario Rubén Lavallén, que era en ese momento jefe de la Brigada de San Justo, y además ingresó a partir del año 78 como jefe de seguridad de Mercedes-Benz. Uh-huh. Él era el apropiador de Paula Logares, el comisario Rubén Lavallén. Además, hay por lo menos sospechado y con serios indicios de que esto es así, de que en la familia del gerente de producción, que es Juan Ronaldo Tasselkraut, el mismo que facilitó cuando van a secuestrar al compañero Héctor Rato los datos del compañero Núñez, que hoy aún permanece desaparecido, a la patota que lo fue a buscar. Bueno, este señor Tasselkraut tiene un hijo él y un hermano de él tiene dos. Así que, digamos, en esa familia hay tres. Luego está otro gerente más que era gerente de repuestos, que también tiene una chica que presuntamente es hija de desaparecido y bueno, se está en este momento investigando. Así que, digamos, por lo menos son cuatro que se están investigando y hay uno ya comprobado, que es el quinto que yo decía de Paula Logares y el comisario Lavallén, ¿no?
Eduardo, Sebastián...
Sí. Perdóname que te interrumpa. Sí. Aparte, digamos, en el juicio por la verdad, el asesor del directorio, el doctor Rubén Cuevas, manifestó que la empresa había donado dos aparatos de neonatología al Hospital Militar de Campo de Mayo, y sabemos que en el Hospital Militar de Campo de Mayo funcionaba una clínica clandestina donde se atendían a las detenidas desaparecidas que iban a dar a luz, ¿no?
Sebastián lo saluda. Eduardo, ¿cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sebastián?
Bien. Bueno, nosotros también habíamos estado hablando y tratando de entender un poquito esta ley de reclamación por agravios contra extranjeros, una ley estadounidense que data de 1789 y en base a la cual, finalmente el 18 de mayo de 2011, un tribunal de San Francisco, California, emitió un fallo declarándose competente finalmente en esto que es justamente la reclamación en el marco del derecho civil de indemnización por parte de la empresa. Justamente por su connivencia con la dictadura militar aquí en Argentina, en aquel caso de los desaparecidos y los sobrevivientes que eran trabajadores de allí. Queremos preguntarle, porque en realidad no nos queda muy claro tampoco, cómo, en base a qué datos o a qué pruebas va a actuar este tribunal. Me refiero a que ya se va a estar discutiendo la indemnización, que es en el marco del derecho civil, pero aquí en Argentina todavía no se ha resuelto, ni siquiera se ha avanzado en la investigación de esas desapariciones en el ámbito penal, en el ámbito de los de la investigación de delitos de lesa humanidad. ¿En base a qué va a trabajar este tribunal?
Bueno, en base a varias denuncias que hemos hecho nosotros y que no prosperaron, por un lado, ni en los tribunales de Alemania ni en los tribunales de la Argentina. Esta acción, si bien es una acción civil que hacen un reclamo los familiares y aquellos que fueron víctimas, digamos, del terrorismo de Estado, esto es decir, los tres compañeros que estuvieron detenidos desaparecidos y que recuperaron la libertad, y los familiares de los 14 compañeros que aún permanecen desaparecidos, ellos reclaman una indemnización que tiene un tope, digamos, para recibir en cantidad de ellos. Del excedente que se pueda recibir, la idea es la construcción de un hospital, o para lo que dé, un pequeño hospitalito, sala de auxilio, lo que sea necesario o lo que alcance el tema de la indemnización, en la localidad de González Catán, que era una vieja aspiración de los trabajadores de Mercedes-Benz, tener un hospital propio en esa zona. Y bueno, creo que en un concepto que yo llamo, y que hay toda una parte de la doctrina llama, de reparación integral, creo que las empresas que han cometido estos delitos y que se han beneficiado económicamente respecto de su colaboración y complicidad con la dictadura militar, deben retribuir a no solamente a los familiares, sino indemnizar a la sociedad civil a la cual le causaron ese daño irreparable.
Claro.
Bueno, todos estas se basan en pruebas que la misma empresa, en un momento, nosotros se hizo un reclamo en el cual los gremios de Alemania y un sector de accionistas llamado minoritario, un 5%, digamos, del total del paquete accionario, que sería un 5% de ese total, que se llaman accionistas críticos, forzaron a la empresa a realizar una investigación y para eso contrataron a un catedrático famoso alemán, el doctor Christian Thomuchat, que si bien concluyó que la empresa no era responsable, en sus documentos y los documentos que él revisó constan protocolos de las actas de directorio de clara connivencia con los militares. Por ejemplo, ¿sabían el resultado del allanamiento que se hizo en la casa del compañero Juan José Martín al otro día de haberse realizado ese allanamiento, cuando en ese momento los allanamientos no tenían orden judicial, sino que eran totalmente clandestinos?
Claro, no había posibilidad de que, claro.
¿Cómo sabía el directorio el resultado de ese allanamiento al otro día?
Y el día siguiente, claro.
Claro, si no se lo habían manifestado. También figura en ese informe, y está comprobado, que la empresa le informó al batallón 601 que mi compañero de comisión interna, Esteban Reimer, uno de los desaparecidos, la misma noche que nosotros habíamos conseguido, luego de una lucha de quite de colaboración de más de 3 meses, habíamos logrado en el 76 un aumento salarial, la misma noche que se firmó ese aumento, este compañero junto con el compañero Ventura desaparece. Bueno, la empresa le informó al batallón 601 que Esteban Reimer era un agitador. Comunicarle al ejército en esa época que alguien era un agitador y sentenciarlo a muerte era exactamente lo mismo.
Claro.
Bueno, esto está probado. Además, existen una cantidad de protocolos de actas de directorio donde dan cuenta de reuniones de el directorio o personas, algunas personas del directorio con militares de las zonas. Y hay un informe de la comisaría de San Justo, de la brigada de San Justo, que casualmente dirigía este Lavallén, que terminó siendo jefe de seguridad, donde dice que todos los desaparecidos de Mercedes-Benz, y hace referencia a un informe anterior, este informe es del año 80, pero hace referencia a un informe anterior, que ese informe no se encontró, eran todos activistas de izquierda y que por ese motivo están desaparecidos. Entonces, es claramente la connivencia, si esto lo sumamos a que era el primer proveedor del ejército argentino, Mercedes-Benz, que intervino en vendiéndole una cantidad de material al EAM 78 para la organización 78, y que el general Schneider, miembro de los funcionarios de Mercedes-Benz y miembro de directorio de automotores y servicios, que era la concesionaria más importante que tenía en ese momento Mercedes-Benz y que dependía directamente de Mercedes-Benz, fue el intermediario en la venta de Exocet a Argentina, que fueron utilizados para la guerra contra las Malvinas, o la guerra de las Malvinas, perdón, la guerra contra los ingleses de Malvinas. Es claramente la connivencia, tanto de beneficio económico como informar a las autoridades militares para sacarse aquellos compañeros que éramos que nos movíamos más por nuestros derechos y demás, para sacarse, digamos, de encima toda esa problemática. Uh-huh. Es claramente la connivencia. Bueno, todo esto, que lamentablemente nosotros lo hemos dicho en los tribunales argentinos y hay una lentitud enorme en la investigación, porque no se han llamado ni siquiera a Rubén Cuevas para que dé explicaciones por qué se otorgaron los aparatos de neonatología y en qué condiciones, que no se ha llamado. Bueno, evidentemente el paso del tiempo ha llevado de que muchos de los funcionarios de Mercedes-Benz se hayan muerto y por supuesto la investigación no ha podido avanzar durante todos los años. Claro. Esto es lo que permitió que se hiciera ese reclamo de indemnización en Estados Unidos.
Claro.
Ahora, nosotros no nos quedamos con eso. Nosotros queremos, y esto lo hemos pedido en una asamblea de accionistas, en la cual fui invitado por los gremios y por los accionistas críticos, se lo hemos planteado a la empresa, que queríamos una placa, que se hiciera una nueva comisión investigadora presidida por el premio Nobel Pérez Esquivel, que se pusiera en conocimiento de esto a las nuevas comisiones internas del ESMATA, y que se pusiera una placa de recordatoria de nuestros compañeros desaparecidos dentro de la planta, se indemnizara a los familiares y se construyera el hospital. Uh-huh. A todo esto, el director de la Mercedes-Benz Internacional, o sea, de la Daimler-Benz en ese momento, respondió: no tengo respuestas para Argentina. O sea, creo que con su silencio otorgó, el que calla otorga, ¿no es cierto?, dice el refrán, otorgó que todos nuestros reclamos son justos y valederos, y que vamos a seguir reclamando, porque en esto coincido con lo que dicen las madres de Plaza de Mayo, que la única batalla que se pierde es la que se abandona.
Eduardo, nosotros también estábamos pensando, en el caso de que finalmente ocurra lo que se presume, que este tribunal de Estados Unidos ordene o condene, mejor dicho, a la empresa a la indemnización de las víctimas y de sus familiares, eso tendría que tener, es una pregunta igual, pero tendría que tener algún tipo de impacto en, por ejemplo, en el juzgado federal de San Martín, que es quien tiene estancada, cajoneada la causa penal en torno a estos delitos de lesa humanidad. ¿Tendría que influir o no, en realidad?
Y yo creo que sí, ¿no? Debería ser
Lo que quiero saber es, ¿existe la instancia de un juicio político, por ejemplo, a este o un juicio a este magistrado por su omisión de actuar, por su falta de investigación?
Y podría llegar a constituir, ¿no es cierto? El retardo de justicia justamente es no justicia, ¿no es cierto?
Lo estaría descubriendo primero en Estados Unidos algo que ocurrió en Argentina antes que un juzgado federal que tiene todas las herramientas para actuar. Ese es lo increíble.
Claro, digo, yo creo que sí, que por lo menos esto tendría que ser investigado por el Consejo de la Magistratura, si este retardo de justicia fue hecho exprofeso, ¿no es cierto?, y constituye una de las causales para la remoción por juicio político, uh-huh, ¿no es cierto?
Por ejemplo, ese informe que usted nos mencionaba acerca de un investigador que fue contratado, un investigador alemán, que terminó elaborando un informe acerca de lo que había encontrado entre los documentos de la empresa. ¿Ese informe se incorporó a esta causa que se sigue acá en el juzgado de San Martín, sí, por ejemplo?
Sí, se incorporó y se pidieron unos oficios que se dirigieron a Alemania para pedir los originales, porque algunos originales están archivados en Alemania, y casualmente fue mal traducido, por lo cual se pidió fue mal traducido por un perito traductor de la corte. Ajá. Fue mal traducido, y entonces vino una documentación que no era la que nosotros estábamos solicitando. Uh-huh. Bueno, por eso digo, son estas cosas que uno dice, bueno, sí, todo el mundo se puede equivocar, pero siempre se equivocan para el mismo lado, ¿no es cierto? Sí. Digo, debería haberse pedido en forma correcta, pero bueno, una copia, porque nosotros no tenemos el original de ese informe, una copia del informe fue presentada en el expediente, ¿no?
Uh-huh. Asimismo, en este expediente también le pregunto, que se tramita aquí en Argentina, ¿tiene la documentación que avale o que en realidad que ratifique esto que usted nos cuenta acerca de que Mercedes-Benz la principal empresa cliente del ejército argentino, por ejemplo, y todos los lazos y todas las ventas de automóviles y favores mutuos que se realizaban entre el ejército y la Mercedes-Benz?
Bueno, esto no solamente figura en el informe de Tomuyat, sino que en el juicio por la verdad que se hizo ahí en La Plata, ¿no es cierto?, en la Cámara Federal de La Plata, todas estas cosas constan, y también consta en el informe al Batallón 601. O sea, todo esto que yo le estoy diciendo es prueba que claro, se ha recolectado. Digo, nosotros hemos tenido millones de dificultades para poder esto, porque a nosotros las puertas se nos cierran. Pero, digo, esto de haber insistido, la verdad que la investigación tan profunda que hizo la periodista alemana Gabriela Weber, en cual a ella cuando se le cierra una puerta, creo que empuja más y nos alienta que nosotros empujemos, porque cuando uno se le van cerrando las puertas, muchas veces se desfallece y como que quiere abandonar, y ella nos impulsa para que continuemos. Bueno, todo esto se ha logrado y se ha recolectado en otros juicios que se han hecho, como el juicio de la verdad, pero usted sabe que el juicio por la verdad es un juicio de memoria histórica, claro, de la verdad, pero que no tiene sanción. Uh-huh. Esto se pudo hacer mientras estaban derogadas las leyes de obediencia debida y punto final, y estaban cerrados las causas de delitos de lesa humanidad. Cuando se volvieron a abrir, ¿no es cierto?, esto quedó bien claro en todo lo que se hizo, en toda la investigación periodística, en el informe Tomuyat, todo esto, la connivencia de las empresas, o por lo menos de esta empresa, pero nosotros sabemos que ha habido otras, como Ford, como en Astarza, como en el ingenio Ledesma, ¿no es cierto?, de los distintos empresarios que han tenido una connivencia para sembrar el terrorismo de Estado, y no es casual que la mayor cantidad de desaparecidos hayan pertenecido a la clase trabajadora, ¿no?
Eduardo, le hago una última pregunta con relación a esto último que usted mencionaba. ¿Es muy probable, en realidad, que esta intervención de un tribunal de Estados Unidos termine siendo favorable finalmente en cuanto a los reclamos de la querella? La pregunta es, ¿cómo cree usted que va a impactar en todo lo que es las investigaciones y las denuncias penales en Argentina acerca de todo lo que ocurrió y se tapó durante 30 años en la dictadura, desde la dictadura argentina hasta el día de hoy, con respecto al sector civil y al sector privado, empresarial, capitalista en Argentina, que tuvo su intervención pero que hasta el momento tiene muy poco empuje? ¿Usted cree que esta investigación civil y esta posibilidad de que deba indemnizar a todos los familiares y víctimas va a dar un fuerte empuje y va a arrastrar a otras causas también a su dilucidación?
Yo espero y creo que sí. Yo creo que en esta misma situación están los compañeros de Ford, los compañeros de Astarza, digo, hay muchos muchas empresas donde los funcionarios, los directores, los gerentes, los dueños, evidentemente, bueno, tuvieron una connivencia. Yo creo que esto va a ser un impulso muy grande y que ojalá podamos encontrar la verdad, ¿no?, y los responsables de este genocidio que nos asoló durante muchos años acá en la Argentina, ¿no?
Uh-huh. Eduardo, queremos agradecerle muchísimo estos minutos que nos ha entregado y que nos ha aclarado tanto acerca de esta historia, que bueno, va a comenzar a conocerse con el correr de los días, pero bueno, ya es importante empezar a profundizar sobre ella y a conocer para seguir bien los detalles de cómo se desarrolla esta investigación en Estados Unidos. Le mandamos un fuerte abrazo y le agradecemos esta comunicación.
No, gracias a ustedes, bueno, y a su disposición, y un saludo muy grande para todos.
Gracias. Hasta luego.